Bienvenidos a todas y a todos a una nueva asignatura, a una nueva sesión de Las claves del mundo actual, una historia global desde 1989. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy vamos a abordar el capítulo 10 del manual de vuestra asignatura, que lleva por título Oriente Medio y Norte de África. Esta región que vamos a abordar hoy se denomina en inglés MENA, Middle East and North Africa, que sería más o menos una extensión, una región que se extendería desde las costas atlánticas de Marruecos hasta las montañas y meseta de Irán, y tiene unos límites imprecisos, aunque también vamos a añadir en este tema a Turquía. Esta región es mayoritariamente musulmana, aunque también existen comunidades cristianas en la mayoría de los países, y Israel es un país mayoritariamente judío. Y también tenemos que tener en cuenta que la rama que predomina dentro del Islam es la chií en Irán e Irak, mientras que en el resto de los países son los suníes. Y en cuanto a la lengua, la mayoritaria es el árabe, con sus diferencias dialectales, aunque también existen el hebreo, el turco o el farsi. Es una región de desarrollo medio, no muy poblada, cuya importancia en el panorama internacional pues se va a encontrar sobre todo de los yacimientos de hidrocarburos, en especial en el área del Golfo, y también porque han sido una zona bastante conflictiva. Desde el punto de vista de las tendencias demográficas, tenemos que decir que no existe en la región ningún gigante demográfico, aunque es verdad que Egipto, Irán y Turquía tienen una cifra de población bastante importante. El crecimiento demográfico se ha situado entre los años 1975 y 2005 en torno al 2% anual, salvo en casos concretos como Arabia Saudí y algunos otros países árabes que no salen en el cuadro 10.1 que vemos en pantalla, donde ha sido más elevado. En cuanto a la tasa de fecundidad, se ha reducido mucho, situándose a comienzos del siglo XXI entre 2 y 3 hijos por mujer, salvo algunos países árabes en los que la modernización de las mentalidades se está produciendo más lentamente, como puede ser el Yemen, donde sigue siendo alta con 5 hijos por mujer. Puesto que el retroceso de la natalidad ha sido reciente, pues se va a tratar de países con un alto porcentaje de población joven y con toda la ventaja que ello implica en términos de dinamismo y todas las dificultades también que conlleva en cuanto a la creación de empleo. Por último, en cuanto a la esperanza de vida, es relativamente elevada, equivalente a la de España hace 40 años, pero no ha alcanzado, salvo en Israel, los niveles de los países más desarrollados. En cuanto al desarrollo económico, pues a pesar de la riqueza petrolífera de algunos de ellos, ninguno de estos países se ha convertido en una potencia económica importante, aunque el volumen total de su población, de su producción, perdón, destaca Turquía, cuyo Producto Interior Bruto representa el 65% del español. El PIB por habitante solo es elevado en Israel, donde podemos ver que tiene un nivel de 32.711 dólares frente a los 34.258 de España, que dista mucho de Marruecos, por ejemplo, donde son 7.340. Y evidentemente es mucho más elevado que en los países de la producción de petróleo de la región, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Arabia Saudí. El crecimiento económico en las últimas décadas ha sido importante, pero sin alcanzar las elevadas tasas de la Asia Oriental. El índice de libertad económica se sitúa en general a niveles medios o incluso altos, y entre los países mencionados, tanto en el cuadro, bueno, del cuadro 10.2, Israel y Turquía tienen los sistemas económicos más libres frente a Argelia, que tendría el menos libre. Irán estaría en una posición pues de 5,7, igual que Irán, 5,3, mientras el más bajo, como he dicho, es Argelia con 4,8, y en la cabeza Israel 7,4, que no dista mucho del nivel español. En lo que respecta a desarrollo humano, los países de Oriente Medio y el norte de África representan una gran diversidad en su nivel de desarrollo, con casi 20 puntos de diferencia entre una Arabia Saudí y Marruecos. Pero también tenemos que decir que todos han experimentado una gran mejoría en la última década, especialmente en el caso de Irán, que se ha elevado su índice en 25 puntos desde el año 1990. El efecto de la desigualdad social reduce en la práctica este índice. El nivel de corrupción, como se puede ver en la gráfica, también es elevado, salvo en Israel, que muestra la baja puntuación de estos países en el índice elaborado por Transparencia Internacional. Y, por último, la tasa de homicidio revela unos niveles de violencia interpersonal más elevados que en España, sobre todo en los casos de Turquía e Irán, aunque lejos del alcanzado en Latinoamérica. Por ejemplo, según se puede observar en la tabla o en el cuadro 10.3, los homicidios por cada 100.000 habitantes hacia el 2015 eran 2,5, 2,4 en Egipto e Irán, unas cifras muy superiores en Turquía con 4,3 y también bajitos en Arabia Saudí e Israel, aunque todos ellos duplicaban o incluso triplicaban la cifra de España de 0,6. Por último, para acabar este pequeño cuadro sobre o reflejo sobre el marco genérico de estos países MENA, le vamos a hablar de las tendencias políticas. Lo que caracteriza a casi todos los países de esta región es la falta de libertad política. Israel puede ser un país que se considera plenamente libre, si nos referimos a la situación del territorio israelí propiamente dicho, no así a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. De acuerdo con la organización Freedom House, que ya hemos hablado en más de una ocasión, Irán, Turquía y la mayoría de los países árabes deben considerarse hoy como no libres. Y en varios de ellos, la sensación de las libertades ha empeorado recientemente. Solo Túnez se ha consolidado la libertad alcanzada durante los movimientos de protesta en la llamada primavera árabe, que veremos más adelante. En el gasto de defensa, como porcentaje del PIB, es en general alto debido a la alta conflictividad de la zona. Pero, como positivo, debemos de señalar que este porcentaje de gasto de PIB ha ido disminuyendo con respecto a los años atrás, especialmente en Arabia Saudí, Israel y Egipto, tal y como se puede ver en la gráfica 10.4 que tenemos en pantalla. Bien, el conflicto árabe-israelí es un conflicto que lleva abierto 75 años y que en los últimos meses, desde octubre del 2023, ha sido puesto de nuevo en la palestra. La fundación de Israel en el año 1948, que se apoyó en una resolución de las Naciones Unidas, pues no fue aceptada por los estados árabes vecinos, que consideraron como una forma de colonialismo el establecimiento de un estado independiente dominado por inmigrantes judíos que habían llegado en las últimas décadas. Ello condujo a las cuatro guerras sucesivas entre Israel y su vecino, la Nakba de 1948 a 1949, la de la crisis del Canal de Suez en 1956, con todo la península del Sinaí, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973, en las cuales vencieron los israelíes. La población palestina de lengua árabe y mayoritaria en la región de religión musulmana, con una minoría árabe y cristiana, se encontró a partir de la derrota del año 49 en una situación deplorable. Una parte de los palestinos permaneció en el territorio de Israel, cuyas fronteras quedaron delimitadas por la línea del alto el fuego del año 49 y son hoy ciudadanos de Israel, por lo que se les conoce como árabes israelíes, aunque están sometidos a algunas limitaciones y están excluidos del servicio militar. Muchos otros huyeron o fueron expulsados de sus hogares y se refugiaron en los territorios vecinos. La situación se agravó tras la guerra en el año 67, que permitió a Israel ocupar dos territorios palestinos administrados desde el año 48 por Egipto, Gaza y por Jordania, Cisjordania. La ocupación de estos territorios no fue reconocida por la comunidad internacional, pero ello no ha impedido el establecimiento de numerosos colonos judíos, especialmente en la región de Cisjordania. Por otra parte, Israel no reconoce como ciudadanos propios a los palestinos de Gaza y de Cisjordania, y a partir de los años 70, diversas organizaciones palestinas, la principal de las cuales era Al-Fatah, dirigida por Yasser Arafat, condujeron una ofensiva contra Israel por medio de atentados terroristas, muchos de ellos perpetrados en terceros países. En el año 1982, Israel invadió el Líbano para acabar con las bases palestinas en dicho país. Y 5 años después se enfrentó por primera vez a una masiva movilización popular de protesta en los territorios ocupados, la denominada la Primera Intifada o la Guerra de las Piedras, como se le conoció. Una de las esperanzas surgidas tras el fin de la Guerra Fría fue que este conflicto, con más de medio siglo de existencia, pueda concluir con una solución negociada. El vencedor de la Guerra del Golfo, George W.H. Bush, utilizó toda su influencia que había adquirido para impulsar una negociación. Un primer paso se dio en la Conferencia de Madrid del año 1991, unas negociaciones bilaterales llevadas a cabo en Oslo entre israelíes y palestinos fueron las que condujeron a un principio de acuerdo firmado en el año 93 bajo el patrocinio del presidente Clinton. En sustancia, los acuerdos de Oslo suponían, por una parte, los palestinos el reconocimiento del Estado de Israel y, por otra parte, de los israelíes el reconocimiento del derecho palestino al autogobierno. A partir de ahí se inició un largo, complejo proceso de desarrollo de los acuerdos, cuyo paso más importante fue la retirada parcial israelíes de los territorios ocupados en Gaza y en Cisjordania, que hizo posible el establecimiento de una autoridad palestina dotada de ciertas competencias para el gobierno de los territorios. En el año 96, Yasser Arafat fue elegido por sus conciudadanos como primer presidente de Palestina. Pero también, a medio plazo, el proceso de paz implicaba para los israelíes la renuncia a Cisjordania y Gaza, donde desde el año 1967 se habían establecido numerosos colonos judíos, y para los palestinos la renuncia al retorno al territorio del actual Israel, del que proceden sus familias. Para los extremistas de uno y otro bando, esto representaba una traición. Yitzhak Rabin, jefe del gobierno laborista que había firmado el acuerdo, fue asesinado por un extremista israelí en el año 95 y por esa misma fecha las organizaciones islamistas palestinas, especialmente Hamas, lanzaron una ofensiva terrorista en las ciudades israelíes basada en atentados suicidas. Ello contribuyó a que el Likud, el partido de la derecha, ganara las elecciones en el año 1996. El proceso de paz recobró un impulso cuando en el año 99 los laboristas volvieron al poder con Ehud Barak y Clinton utilizó toda su influencia de Estados Unidos para lograr un acuerdo finalmente. Arafat no estaba dispuesto a ceder respecto al crucial problema de los derechos del retorno, que a los israelíes consideraron una amenaza a la preponderancia judía en el propio Estado de Israel, ni tampoco en el complejo tema de Jerusalén. Un provocativo gesto simbólico del líder del partido Likud, Ariel Sharon, una visita a la explanada de la mezquita de Jerusalén, sirvió como desencadenante de la llamada Intifada de Al-Aqsa en el año 2000. Es decir, la segunda intifada. Pero a diferencia de la primera, la del año 87, esta no consistió en una insurrección popular, sino que era una ofensiva de las organizaciones armadas palestinas que recurrieron al terrorismo suicida. A ello respondió el gobierno de Sharon, vencedor en las elecciones del 2001, con duras represalias militares y con el asesinato de los promotores del terrorismo. Para evitar las infiltraciones terroristas, Israel comenzó a levantar un muro que aísla los territorios ocupados. En pleno conflicto, Arafat falleció en el año 2004, algunos de los cuales dicen que es como consecuencia de un envenenamiento de Israel. En el año 2005, a partir de que se produjo un gran descenso en las acciones terroristas palestinas, Sharon decidió la retirada unilateral de las tropas y de los escasos asentamientos de los colonos judíos en Gaza. Por el contrario, los asentamientos judíos de Cisjordania han seguido expandiéndose. En el año 2006, las elecciones en los territorios administrados por la autoridad palestina, de las que la comunidad internacional esperaba que favoreciera el proceso de paz, dieron el triunfo a los islamistas de Hamas, radicalmente contrario al reconocimiento del Estado de Israel. Tras diversos enfrentamientos, Al-Fatah se ha hecho con el control de Cisjordania y Hamas con el de Gaza. En el año 2006, en respuesta al lanzamiento de misiles contra su territorio por parte del partido radical chií libanés Hezbollah, Israel invadió el sur de Líbano, dando lugar a un intenso conflicto que se prolongó durante un mes. A finales del año 2008, también en respuesta al lanzamiento de misiles, Israel atacó Gaza en una operación de corta duración pero que causó más de 1.000 muertes, incluida la de muchos civiles palestinos, un conflicto que se repitió con más intensidad en el año 2014. En conjunto, se estima que las sucesivas fases del conflicto árabe-israelí han causado desde el año 48 más de 120.000 muertes y la perspectiva de una solución negociada sigue siendo muy remota. Thank you. A continuación, vamos a hablar de los tres principales países árabes de la zona: Arabia Saudí, Egipto y Marruecos. Arabia Saudí es un país singular, incluso por su propia denominación oficial, que se adoptó en el año 1932, que alude a la dinastía reinante, la Casa de Saud, que se hizo con el control de su territorio en las primeras décadas del siglo XX. Es también singular por sus gigantescos recursos petroleros, pues sus reservas se estiman en un 20% del total mundial, mientras que casi otro 40% de ese total se corresponde al resto de los países ribereños del Golfo, especialmente Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Esta riqueza petrolera explica la estrecha relación entre Arabia Saudí y los Estados Unidos de América, a partir del encuentro histórico entre el presidente Franklin Delano Roosevelt y el rey Ibn Saud, fundador de la dinastía, allá por 1945. Sin embargo, la cultura saudí presenta un marcado contraste de valores con los valores occidentales. Por ejemplo, la ley obliga a todos los ciudadanos saudíes a abrazar la religión musulmana y la imposición de las costumbres supuestamente acordes con el Islam, incluida la segregación estricta de las mujeres. En el integrismo saudí se remonta a los orígenes de la Casa Saud, un clan que en el siglo XVIII selló la alianza con el predicador Ibn Abdel Wahhab, quien reclama el retorno al Islam primigenio y la eliminación de todas aquellas costumbres y prácticas que, aunque fuesen tradicionales, consideraba ajenas al Islam, como la veneración a los santones. De ahí la denominación de Wahhabi, que suele aplicarse a la doctrina islámica dominante en el país, aunque los saudíes rechazan esta denominación porque, en su opinión, Wahhab se limitó a restablecer el Islam original. Los recursos generados por el petróleo permitieron a los saudíes exportar, a partir de los años 70, su visión del Islam al conjunto del mundo musulmán a través de la fundación de mezquitas, el envío de predicadores y la acogida de estudiantes, contribuyendo así al auge del islamismo integrista. La invasión de Kuwait del año 1990 generó, sin embargo, una cadena de reacciones que condujo al repudio del régimen saudí por parte de los sectores islamistas más radicales. Frente a la amenaza que suponía Saddam Hussein, los gobernantes saudíes permitieron el despliegue de fuerzas americanas en su territorio, el más sagrado del Islam, y apoyaron el ataque occidental contra un país musulmán como era Irak. El lujoso tren de vida de los príncipes saudíes se presentaba también a las críticas del Islam radical. El mensaje de Bin Laden, basado en la oposición a Occidente, en la crítica a la corrupción e incompetencia de los líderes saudíes y de los demás gobernantes árabes, y en la denuncia del sufrimiento de los palestinos, tuvo buena acogida en el país. Según una encuesta del año 2003, casi la mitad de la población compartía esta crítica, pero los atentados terroristas que se produjeron en la propia Arabia Saudí generaron posteriormente un gran rechazo entre los ciudadanos y Al-Qaeda no se presentaba ya como una amenaza para la Casa Saud. La riqueza petrolera ha conducido a un gran aumento del nivel de vida en este país, que hace medio siglo era pobre y atrasado, y que hoy goza, sin embargo, de un índice de desarrollo humano elevado. No se ha logrado, sin embargo, impulsar otra rama de la economía, por lo que la prosperidad está ligada directamente de las fluctuaciones del precio del petróleo, y por otra parte, la economía saudí depende mucho del trabajo de los inmigrantes extranjeros, mientras que los muchos saudíes prefieren vivir de renta. El sistema político no favorece la reforma ni la participación ciudadana, pues se han dado algunas tímidas muestras de apertura, como la formación de una asamblea consultiva, no elegida, sino designada. El poder sigue concentrado en manos de la familia reinante, y desde la muerte del fundador, Ibn Saud, en 1953, todos sus sucesores han sido hijos suyos, que obviamente han llegado al trono a una edad cada vez más avanzada, y los principales puestos de gobierno también quedan entre el elemento de la familia Saud. Egipto, podemos decir que es el país árabe más poblado de la zona, ocupa una posición geoestratégica crucial, ya que controla el canal de Suez, y ha ejercido tradicionalmente una gran influencia política en su entorno. Se trata de un país de desarrollo medio, que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico significativo, aunque no espectacular, en el que la pobreza sigue teniendo una presencia importante, pero en el que ha habido un progreso social indiscutible. En 30 años la esperanza de vida ha aumentado de 50 a más de 70, y durante la larga presidencia de Hosni Mubarak, su régimen político era autoritario, aunque toleraba cierto pluralismo. El origen de este régimen está en el golpe militar que derribó a la monarquía en el año 1952. Dos años después, uno de los protagonistas del golpe, Gamal Abdel Nasser, se convirtió en presidente de la República y estableció un partido único, la Unión Socialista Árabe. Y la orientación de política de Nasser se basaba en el nacionalismo árabe, en el intervencionismo total de la economía y en un acercamiento a la Unión Soviética. La posición islamista de los hermanos musulmanes, una organización que se había fundado en 1928, fue duramente reprimida, pero el régimen de Nasser nunca pretendió establecer un control absoluto de la sociedad, como si lo hicieron la dictadura de partidos Baath en Irak y en Siria. A su muerte en el año 1970 le sucedió el entonces vicepresidente Anwar el-Sadat, quien en los años siguientes impulsó un cambio de orientación. Cesó la cooperación con la Unión Soviética, se produjo un acercamiento a los Estados Unidos, se liberalizó la economía, se impulsó la islamización de la cultura y las costumbres, se proclamó la charía como fuente principal de la legislación y cesó la persecución a los hermanos musulmanes. En sustitución del antiguo Partido Único se fundó el Partido Nacional Democrático de centro-derecha y también se permitió el funcionamiento de otros partidos. En el año 1978, Egipto fue el primer país árabe que firmó la paz con Israel y tres años más tarde, en el año 81, Sadat fue asesinado por un grupo yihadí y lo sucedió su vicepresidente Hosni Mubarak. Mubarak, como antes de él, Sadat, permitió la existencia de una prensa libre que a menudo denunciaba escándalos de corrupción y de unos partidos políticos minoritarios, toleraba a los hermanos musulmanes, que no fueron reconocidos como partido político, pero a los que se les permitía una intensa actividad religiosa y social, incluso podían presentar candidatos a las elecciones, y los límites del pluralismo eran sin embargo estrictos y un poderoso aparato de seguridad se encargaba de reprimir cualquier amenaza a la estabilidad del régimen que se veía además facilitada por la desmovilización política de la gran mayoría de la población. La tasa de abstención electoral era muy elevada y la política consistía fundamentalmente en un intercambio de favores para que el partido oficial contaba con mucho más recursos que los líderes partidos de los principales partidos de la oposición. La corrupción estaba muy generalizada en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, la policía que cobraba por no imponer multas, o los alumnos sacaban mejores notas en las escuelas públicas si acudían a clases privadas que le daban su propio maestro. La amenaza del terrorismo yihadí, responsable de la muerte de Sadat, fue eliminada por las fuerzas de seguridad. Mientras, por el contrario, la islamización de las costumbres siguió avanzando, promovida no solo por los islamistas, sino también por el propio régimen. Y en las elecciones parlamentarias del año 2005, los hermanos musulmanes obtuvieron su mejor resultado con un 20% de los escaños, mientras que Mubarak consiguió casi el 90% de los votos en las presidenciales. Además de Arabia Saudí y de los Emiratos Petroleros del Golfo, subsisten en el mundo árabe otras dos monarquías como son las de Jordania y de Marruecos. Ambas se caracterizan por que se ha consolidado en ellas cierto grado de pluralismo político, aunque el poder de decisión permanece firmemente en manos de la corona. A diferencia de lo que ocurría en Egipto y en otras repúblicas árabes, la monarquía marroquí no se apoya en un partido del régimen, sino que los gobiernos suelen integrar a diversos partidos, al tiempo que incluyen a algunos ministros directamente ligados a la corona. Aunque no se trata de una democracia, el sistema político marroquí es uno de los más libres del mundo árabe. Su política exterior se ha caracterizado siempre por unas buenas relaciones con Occidente y especialmente con Estados Unidos. Su nivel económico es el de un país en desarrollo medio que ha tenido en unos últimos años un crecimiento significativo, pero que encuentra atrasado respecto a otros países árabes. Podemos hablar especialmente en el campo de la educación, donde ha estado durante mucho tiempo descuidada, de manera que a comienzos del siglo XXI casi la mitad de los ciudadanos adultos eran analfabetos, que es un porcentaje mucho más elevado que el de Turquía, Irán, Arabia Saudí. También se ha producido un incremento de la esperanza de vida, que en las tres últimas décadas ha pasado de los 50 a los 70 años. En este país, en Marruecos, La etapa colonial duró menos de medio siglo, ya que la reparto entre Francia y España se había establecido la Conferencia de Algeciras de 1906 y la mayor parte de su territorio sería un protectorado francés, mientras que a España se le quedaba la región septentrional ribereña del Mediterráneo. Y también la independencia se va a producir en el año 1956, habiendo desde entonces tres monarcas. El primero de ellos es Mohamed V, que fue el abuelo del actual rey, que se había conseguido independizar, aunque murió rápidamente a los 5 años, en el año 1961. Pero Hassan II, su hijo, pues va a conseguir evitar la caída en Marruecos de la monarquía gracias a una sutil política que combinaba la captación con la represión. El momento más difícil, o de los momentos más difíciles, tuvo que hacer frente a este monarca fueron los sucesivos intentos de golpe de Estado y que de hecho ese periodo se denomina los años de plomo, y también la Marcha Verde del año 75, que condujo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, que hasta ese momento pertenecía a España. Y con este hecho, Hassan II va a adquirir muchísima popularidad basada en la movilización del sentimiento nacional. Y lo que pasa es que contraprestación pues va a tener que dar inicio a una larga guerra contra el Frente Polisario, que actualmente, a día de hoy, pues sigue en vigor esta guerra. Tras el fin de la Guerra Fría, en la que Rabat había sido un firme aliado de Occidente, el régimen de Hassan II comenzó a ser criticado por la opinión internacional debido a su deficiencia en materia de los derechos humanos. También esas críticas empezaron a producirse a nivel interno y poco a poco pues, se fue produciendo un auge del mundo islámico. De hecho, se fundó la organización Justicia y Beneficencia en el año 87 y Hassan II responderá a esta nueva situación con una limitada apertura que condujo a la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados, que una reforma constitucional en el año 1993 que permitió levemente los derechos humanos. El joven rey Mohamed VI despertó grande esperanza al acceder al trono en el año 99. La formación de una comisión encargada de investigar los excesos represivos del año del plomo parecía que iniciaba una época de apertura. La prensa era más libre, aunque hubo sanciones a publicaciones críticas, pero la libertad de expresión son muy limitados. Se reformó el Código de Familia en el año 2004, con lo cual se otorgó mayores derechos a la mujer. Y el terrorismo yihadí ha protagonizado algunos atentados sangrientos, pero ha sido frenado antes de que se convirtiese en una amenaza tan grave como la de otros países árabes. Ha crecido en cambio también el islamismo moderado, dispuesto a aceptar la monarquía marroquí, y esta no ha tenido dificultades para mostrarse vigente o en vigor después de la primavera árabe. En diciembre del año 2010, un joven tunecino que se había sentido humillado por la policía, ya que le había retirado su carrito de la mercancía y le había abofeteado en público, pues se quemó a lo bonzo como protesta, muriendo a los pocos días. Y este sería el origen de una campaña de manifestaciones masivas contra el régimen dictatorial en Túnez de Sind Ben Ali, que van a provocar su caída en el año 2011. Este ejemplo va a cundir a toda velocidad por los países árabes, muchos de los cuales se produjeron grandes movimientos de protesta. Solo basta recordar las multitudinarias protestas en la Plaza Tahrir de Egipto contra Mubarak, que también se vio obligado a dimitir ese año, y parece que algunos pues no dudaron en catalogar esta primavera árabe con las protestas del año 89 que provocaron el hundimiento del régimen comunista en la Europa centro-oriental o con la Primavera de los Pueblos del año 1848. ¿Vale? Pero, y por eso a este movimiento se llamará la Primavera Árabe. Evidentemente, una bofetada en público y requisar un carrito de mercancía no pueden explicar solamente el estallido generalizado en todos los pueblos árabes de esa protesta. Con lo cual, debemos de señalar otra serie de factores explicativos como son causa de fondo, como son, decíamos, el descontento de amplios sectores de la población frente a unos regímenes que se caracterizaban por el autoritarismo, por la violación de los derechos humanos y por la corrupción. También el problema de la escasez de empleo para una nueva generación muy numerosa debido a esa elevada tasa de natalidad de hacía 20 años. Y además, son jóvenes que suelen pedir más cambios que las personas más mayores. La elevación de los precios de la alimentación que se ha producido entre el año 2007 y 2011 es otra importante causa de descontento porque afectaba directamente al presupuesto familiar. Y también las redes sociales e internet han favorecido mucho la movilización y la fuerte presión en la calle. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que no todas las personas que se movilizaban o todo ese movimiento que se movilizó, pues va a tener o querer la libertad como se planteaba muchas veces desde Occidente. La respuesta a los distintos regímenes fue muy distinta. En algunos casos los gobernantes trataron de dar respuesta, al menos parcialmente, a las demandas de los manifestantes. Eso ocurrió en Marruecos, donde el rey promovió una nueva constitución más abierta, aunque preservando en gran medida la autoridad real. Túnez y Egipto, por los dictadores, acabaron aislados cuando sectores influyentes, notoriamente de la cúpula militar egipcia, por ejemplo, consideraron que su caída facilitaría el encauzamiento de las protestas. En Yemen, el proceso de cambio fue más prolongado y conflictivo, pero al final también el régimen cedió. En Libia y en Siria, por el contrario, sus respectivos dictadores, es decir, Muammar al-Gaddafi y Bashir al-Assad, se aferraron al poder y no ofrecieron más respuesta que la represión, lo que precipitó a sus países en la guerra civil. Y, por ejemplo, en Túnez, el partido más votado en las elecciones constituyentes de octubre del 2011 fue Ennahdha, de orientación islamista moderada y con gran consenso nacional entre los islamistas y laicos, condujo a una nueva aprobación en 2014. En Libia, el triunfo de la rebelión apoyada por Occidente no ha conducido a la estabilidad. Francia y Estados Unidos lanzaron una campaña de ataques aéreos contra los gubernamentales que permitió el triunfo de los rebeldes. Y en el año 2012 se van a celebrar elecciones, pero el gobierno surgido de ellas no ha conseguido pues acabar o encauzar la situación. En Egipto, tras la caída de Mubarak, asumió el poder un consejo militar que convocó elecciones presidenciales en el año 2012 y los hermanos musulmanes pues obtuvieron el 51% de los votos en la segunda vuelta. Y en el año 2013 se van a producir masivas manifestaciones en su contra y el 3 de julio de ese mismo año pues hubo un golpe militar que los derrocó. Yemen se encuentra en una situación humanitaria desesperada desde que en el año 2015 estalló una guerra civil entre los rebeldes y los gubernamentales. Y por último, pues actualmente el régimen sirio, que nació de un golpe militar en el año 1970 y que dio el poder a Hafez al-Assad, un miembro del partido Baath, como en Irak, pues tuvo que cederse después a su hijo Bashir, que también dio un golpe de Estado en el año 2000, y esas protestas pues, acabaron con el régimen. la violencia de la represión condujo a que las protestas se convirtieran en una revuelta armada de carácter básicamente suní. Los deseos o intentos de adaptar sanciones contra la SAN y el Consejo de Seguridad fracasaron ante la posición de Rusia, que había sido enemigo, y una posible intervención militar como la que acabó con el régimen de Gaddafi presentaba bastantes dificultades y se hizo mucho más peligrosa una vez que el Daesh se controló el país. Turquía e Irán, la antigua Persia, son dos de los países musulmanes, pero no árabes, que se encuentran entre las mayores potencias del Oriente Medio. Ambos tienen un extenso territorio, una población importante, un nivel de desarrollo alto, y han experimentado en las últimas décadas un progreso significativo visible en el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, las diferencias entre ambos países son también grandes, ya que Irán instauró en el año 1979 un régimen islamista autoritario, cuyos líderes han destacado por su retórica antioccidental, mientras que Turquía es un aliado tradicional de Occidente que se integró en la OTAN en el año 1951. Ha mantenido durante años un sistema democrático y ha sido gobernada desde el año 2002 por un partido islamista moderado, lo que ha supuesto una ruptura con la orientación laica de la República Turca que había adoptado desde su fundación. Como decíamos, Turquía optó por el laicismo y la occidentalización durante el régimen de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República y presidente entre los años 1923-1938, y desde entonces era considerado y reverenciado como padre de la patria. A partir del año 45, el régimen turco se abrió al pluralismo político, pero su historia ha estado marcada por sucesivos golpes militares como en el año 60, 71 y 80. El golpe de Estado de 1980 se produjo en el contexto de una aguda crisis económica y de una extrema violencia política, protagonizada por grupos de extrema izquierda y sobre todo de extrema derecha, que había causado más de 5.000 muertes en los últimos años. La cúpula militar asumió el poder político, disolvió el parlamento, detuvo a los principales líderes y prohibió la actividad de la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales. Su objetivo era restablecer el orden, crear un entorno favorable para la recuperación económica y restablecer el predominio de los valores asociados a la figura de Kemal Atatürk. En parte lo logró, pero el precio fue violación sistemática de los derechos humanos y en el año 1963 promovió el retorno a una forma de democracia controlada mediante unas elecciones parlamentarias a las que solo se pudieron concurrir partidarios nuevos aceptados por los militares. Un partido de centro-derecha encabezado por Turgut Özal obtuvo el 45% de los votos y la mayoría absoluta en el Parlamento, y uno de centro-izquierda obtuvo el 30%, mientras que el partido de la derecha, apoyado directamente por la cúpula militar, solamente obtuvo un 23%. Turgut Özal, tecnócrata con una preparación económica, fue presidente del gobierno desde el año 63 hasta el 69, fecha en que pasó a la presidencia de la República. Y bajo su mandato, tanto la economía turca se recuperó, el país retornó a la normalidad democrática, aunque se estalló violencia política cuando el Partido Comunista Kurdo desencadenó en el año 69 una insurrección armada que provocaría cerca de 40.000 muertes en los siguientes 15 años. Tras las elecciones de 1991, se formó un gobierno de coalición precedido por el conservador Süleyman Demirel, veterano político que había gobernado durante los años 60, y su gobierno estuvo mediatizado por presiones de la cúpula militar, que vetó en especial cualquier tipo de concesión a aspiraciones particulares de la minoría kurda. En el año 93, Demirel asumió la presidencia de la República y se dio la jefatura de gobierno a su colaboradora Tansu Çiller. Dos años después, en el año 95, las elecciones legislativas dieron por primera vez la victoria a un partido islamista, el Partido de la Prosperidad, Refah, que obtuvo el 21% de los votos. Su líder, Necmettin Erbakan, formó un gobierno de coalición con Çiller como vicepresidenta y la cúpula militar no estaba, sin embargo, dispuesta a aceptar un gobierno islamista y forzó su dimisión en el año 97. Al año siguiente, la justicia disolvió el partido Refah, porque su propósito islamista era contrario al principio de la República, y en la elección del año 99 dieron la victoria a los partidos laicos. Los principios kemalistas en que se basaba la República implicaba una concepción nacionalista que negaba la diversidad de la población turca. Con excepción de la minúscula minoría cristiana y judía, se esperaba que todos los ciudadanos fueran musulmanes, aunque la República fuera laica, y de lengua turca, aunque existía una importante minoría de lengua kurda. En tales principios pervivía las tradiciones del nacionalismo extremadamente agresivo que se desarrolló a comienzos del siglo XX y que condujo al genocidio desencadenado contra la minoría armenia en el año 1915 en la Primera Guerra Mundial. Todavía sigue siendo hoy motivo de segregación a los kurdos. Los alevíes, que posiblemente representan un 20% de la población total, son una corriente religiosa lejanamente emparentada con el chiismo, cuyos miembros mantienen un perfil bajo y ocultan a veces su identidad religiosa debido a la persecución que tradicionalmente han sufrido. Y en los años 70 y 80, bastantes jóvenes alevíes se incorporaron a la organización de la izquierda radical y ello contribuyó a la extrema derecha a realizar diversos atentados contra su comunidad, ya que el régimen militar de 1980 tratara de imponer la integración forzosa del Islam suní. La minoría kurda, cuya lengua pertenece a la familia indoeuropea y que habita las regiones montañosas del este de Turquía, tuvo durante décadas prohibido el uso público de su lengua. Los militantes kurdos de extrema izquierda se integraban en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y fueron represaliados por el régimen militar de 1980. Pero tras reorganizarse en el exilio, en Siria y en Líbano, lanzaron en el año 1964 una ofensiva guerrillera que se mantuvo durante 15 años. Bajo el liderazgo de Abdullah Öcalan, a quien rendía un auténtico culto a la personalidad, el PKK llegó a contar con decenas de miles de combatientes. La represión fue muy dura e incluyó el desplazamiento forzoso de millones de kurdos que se vieron obligados a abandonar sus aldeas para evitar que los guerrilleros pudieran encontrar apoyo entre ellas. El asesinato de los cientos de intelectuales y políticos kurdos por parte de grupos vinculados con Servicio de la Seguridad. La captura de Öcalan en el año 99 supuso un duro revés para el PKK, que renunció a la lucha armada al año siguiente. Y aunque posteriormente se ha producido algunos ataques violentos, la fase más aguda del conflicto había concluido. Las elecciones del año 2002 me dieron el triunfo a un nuevo partido islamista moderado, el Partido de Justicia y Desarrollo, AKP, dirigido por Recep Tayyip Erdogan, quien en los años 90, cuando militaba en Refah, fue alcalde de Estambul. En las elecciones del año 2007 obtuvo el 46% de los votos y en el año 2014 dejó a la jefa del gobierno para ocupar la presidencia de la República. Mostró una inquietante tendencia autoritaria que se han integrado tras el frustrado golpe militar del 2016, cuyos promotores lo acusaban de poner en peligro la democracia y el secularismo. Tras ello se produjo una dura represión y los contrarios al régimen de Erdogan perdieron sus puestos en las Fuerzas Armadas, la Judicatura, la Administración y la Enseñanza. En 2017 aprobó un referéndum, por escaso margen de voto, una reforma constitucional que incrementó sus poderes hasta hoy. Las elecciones municipales en el año 2019, en las que la oposición triunfó en las principales ciudades, ha demostrado, sin embargo, que el apoyo al pluralismo democrático sigue vivo en Turquía. Y terminaremos el capítulo hablando de la República Islámica de Irán, diremos que el auge general del islamismo, es decir, del movimiento que pretende establecer un gobierno basado en supuestos principios originales del Islam, tuvo como gran manifestación primaria la revolución iraní del año 1979, que condujo a la caída de la monarquía y al establecimiento de una república controlada por el clero chií, en especial de un líder carismático llamado el Ayatollah Ruhollah Khomeini. De acuerdo con la constitución aprobada en ese mismo año 1979, en la cúspide del nuevo régimen se hallaba el guardián de la ley, posición que asumiría el propio Khomeini, mientras que un consejo de los guardianes, no electivo, adquirió importantes poderes para garantizar la orientación islámica de las leyes e instituciones. El componente democrático de las instituciones iraníes, cuyo elemento esencial es el parlamento, se ve limitado por la acción del Consejo de Guardianes, controlado por el clero, que puede prohibir la participación de candidatos y vetar sus leyes. Al triunfo revolucionario le siguió una fuerte represión dirigida en primer lugar contra los responsables del pasado régimen y muy pronto contra las fuerzas laicas que habían apoyado la revolución. Los derechos de las mujeres fueron reducidos, se impuso un estricto código de vestimenta. En el terreno internacional se adquirió una orientación antioccidental, la guerra contra Irak, iniciada por Saddam Hussein, pero prolongada por la prestación iraní de provocar la caída del dictador iraquí, provocó cerca de 200.000 muertos en Irán y tuvo un gran coste económico. Tras la muerte en el año 1969 de Jomeini, el puesto de supremo guardián fue asumido por Ali Jomeini, un clérigo de rango medio que carecía de la autoridad carismática de su predecesor. Como presidente del gobierno fue elegido otro clérigo, Akbar Hashemi Rafsanjani, quien impulsó una política algo más pragmática, se dio prioridad a la recuperación de la economía, que atravesó una etapa de dificultades, se adoptó una política exterior menos dada a la confrontación, la política demográfica experimentó un cambio radical al abandonarse la anterior orientación natalista, se dieron pasos para el control de la natalidad, y la situación de los derechos humanos no mejoró, pues los disidentes siguieron exponiéndose al encarcelamiento, incluso a la condena de muerte. En el interior, Irán siguió tratando de impulsar el islamismo mediante su apoyo a grupos radicales como la organización chií-libanesa Hamas, lo que supuso la implicación en actos terroristas. En las elecciones presidenciales del año 1997 dieron la victoria a un clérigo de orientación moderada, Mohammed Hatami. Durante sus dos mandatos presidenciales impulsó una política reformista basada en la liberación interior y la mejora de las relaciones internacionales de Irán. Fue, por ejemplo, el primer líder mundial en proponer un diálogo de civilizaciones, aunque al ser incluido en el eje del mal, pues se cortó esa relación. El principal problema que se va a encontrar Hatami, la política reformista, fue la oposición de sectores más duros del régimen que controlaban el Consejo de Guardianes y tenían el apoyo del propio Guardián Supremo Ali Jomeini. El impulso dado a la libertad de prensa, por ejemplo, se frustró porque los tribunales suspendieron la publicación de periódicos reformistas, las manifestaciones de estudiantes a favor de la reforma fueron reprimidas y algunos destacados aliados de Hatami fueron encarcelados. La esperanza de cambio de que su triunfo se había suscitado, pues no pasó de allí y llevó a la decepción a mucha gente. En las presidenciales del 2005 venció Mahmoud Ahmadinejad, que entonces era el alcalde de Teherán. Su presidencia va a estar marcada por un nuevo radicalismo en política exterior y por una política económica basada en la subvención del consumo mediante los ingresos que proporcionaba la exportación de petróleo. En el plano interno, los rasgos autoritarios del régimen se acentuaron y de nuevo se aplicaron con rigor las disposiciones sobre la vestimenta femenina y comenzó los primeros compases del desarrollo de una política de armas atómicas y la negativa iraní de ofrecer garantías al resto condujeron a la adopción de sanciones económicas internacionales que van a perjudicar gravemente el país. En el año 2009, de nuevo Ahmadinejad triunfó en unas elecciones presidenciales que fueron denunciadas como fraudes. En el año 2013 triunfó un clérigo moderado, Hassan Rouhani, y en el año 2015 Irán llegó a un acuerdo con las principales potencias mundiales que permitía controlar su programa nuclear iraní, evitando la construcción de armas nucleares a cambio de la supresión de las sanciones. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció en el año 2018 la retirada de los Estados Unidos del acuerdo y la reimposición de sanciones, en lo que ha vuelto una tensión otra vez a la zona. Bien, hasta aquí este repaso breve y sucinto sobre los países, principales países de la región del MENA. Y ya sabéis que para cualquier duda o consulta podéis escribirme a mantamajon@sevilla.uned.es y os responderé. Un saludo, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima sesión.